¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema admitió el recurso de apelación que presentó el expresidente del Perú, Pedro Castillo. Esto permite rever su vacancia y la investigación en su contra por los presuntos delitos de rebelión, tras haber intentado cerrar el Congreso el 7 de diciembre de 2022. Por otro lado, la misma sala declaró inadmisible el recurso de casación, con el que se buscaba anular la prisión preventiva de 18 meses, por lo que seguirá en la cárcel. Mientras tanto, el Congreso rechazó por quinta vez el adelanto de las elecciones y aprobó una ley que endurece las penas para los delitos de calumnias y difamación y pone en alerta a la prensa local. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. La defensa del expresidente peruano, Pedro Castillo, había presentado dos recursos ante la Corte Suprema, uno con respecto a la vacancia dictada por el Congreso que lo retiró del cargo y otro respecto a la prisión preventiva que lo mantiene en la cárcel. La Corte Suprema del Perú, a través de la Sala Penal Permanente, respondió a ambas cuestiones este 16 de marzo. Castillo había presentado una cuestión previa para anular la resolución del Congreso que declararon la vacancia presidencial y levantaron el antejuicio político que le estaban realizando en diciembre pasado. El 17 de enero, el juez Juan Carlos Checkley Soria realizó una audiencia pública en la que se presentó el expresidente para explicar su posición. «Mi derecho a la defensa y a las pruebas fue vulnerado por este Congreso de la República», y le dijo, «Señor juez, ¿por qué tendría que salir del país? ¿Dónde está la prueba de que quiero salir? Yo no he violado, robado ni matado a nadie. Nunca tuve la idea de salir de este país», señaló Castillo en esa audiencia. La defensa de Castillo se basa en que las disposiciones emitidas por el Congreso de la República no siguieron el trámite del antejuicio político previsto por los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú. De acuerdo al abogado del presidente, Walter Ayala, la moción de vacancia debía reunir 104 votos y solo reunió 101, por lo que no es válida. Pero el 1 de febrero, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la cuestión previa planteada por Castillo. Es ante este fallo que la defensa de Castillo presenta el amparo que la Corte Suprema admitió ayer. El tribunal anunció que pronto fijará la fecha para las audiencias para que las partes presenten sus posiciones y finalmente decidirá sobre la validez o no del proceso de vacancia contra Castillo. Pero mientras tanto, el expresidente deberá esperar en la cárcel. El segundo fallo de la Corte Suprema fue declarar inadmisible el recurso de casación sobre la confirmación de la prisión preventiva de 18 meses por los presuntos delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Pero además del año y medio que ya se encuentra cumpliendo, la semana pasada el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria le impuso otros 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal que cometió delitos en Petroperú y en los Ministerios de Transporte, de Vivienda, de Construcción y Saneamiento. Las protestas callejeras se mantienen activas en todo el país, mientras que el pedido de nuevas elecciones anticipadas es desoído. El Congreso peruano rechazó por quinta vez un proyecto para adelantar las elecciones el pasado 14 de marzo y el jueves 16 la Comisión de Constitución no llegó a aprobar un nuevo proyecto en el mismo sentido. Sin embargo, la Comisión de Justicia del Congreso logró aprobar un predictamen sobre un proyecto de ley que eleva las penas para los delitos de calumnias y difamaciones, extendiendo su alcance a las redes sociales y sitios web. El Consejo de la Prensa Peruana emitió un comunicado donde describe a esta iniciativa, junto a otra que exige la colegiatura obligatoria de los periodistas, como señales de la tendencia autoritaria y antidemocrática del Congreso. Nos comunicamos con Eduardo Gutarra, abogado peruano doctorando en ciencias políticas, para conversar sobre la situación procesal de Pedro Castillo. Eduardo, la Corte Suprema admitió la apelación de Castillo cuestionando la validez del proceso de vacancia. ¿Es posible que la Corte termine invalidando este acto del Congreso?
Es una apelación que es una instancia, ¿no?, sobre el procedimiento que se ha seguido para la vacancia de Pedro Castillo. Si bien es cierto, la Constitución tiene esta figura de la vacancia moral, que podría ser un juicio político, necesariamente debe existir un procedimiento en el cual se garantice, uno, la acusación, y dos, los medios de pruebas, y tres, también la garantía de un debido procedimiento, cosa que no sucedió el día 7 de diciembre. Porque recordemos que el proceso de vacancia se tenía por otro motivo, por un acto de corrupción, y no era por el intento de un golpe de Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que cuestiona en la Corte Suprema y dice, bueno, se tiene que hacer esa cuestión previa, se tiene que revisar si el procedimiento ha sido el adecuado o no. Pero eso es respecto al procedimiento, más no así respecto a la decisión que ya haya tomado el Poder Judicial respecto a la detención de Pedro Castillo. ¿Es posible que la Corte Suprema termine invalidando ese acto del Congreso? Podría existir, pero recordemos que también, por otro lado, ha salido hace poco una sentencia del Tribunal Constitucional en que señala que los actos del Congreso no son revisables fuera de su jurisdicción. Pero tendríamos que verlo y aparte de esto también podría llegar a una instancia primero constitucional y segundo de carácter internacional.
En cambio, la Corte no admitió el recurso de casación sobre la prisión preventiva de 18 meses y además hay otro fallo de primera instancia por 36 meses más de prisión. ¿No le quedan recursos a Castillo para salir de prisión? ¿Puede recurrir a instancias internacionales?
El tema de la casación, recordemos, en el Perú tiene ciertos requisitos, porque no es una instancia más, es un recurso extraordinario. Al ser extraordinario, tiene que revestir ciertos elementos constitucionales, por así decirlo, que en este caso la Corte Suprema ha señalado o ha evaluado que las resoluciones de las etapas anteriores han sido acuerdo a la ley, acuerdo a la Constitución. Por eso considera que no puede darse un recurso en esta materia. Por ende, señala que ya no existiría una instancia, porque no es una instancia como señalo, y simplemente se tendría que cumplir los 36 meses de prisión. No obstante, existe todavía la instancia constitucional. Recordemos que hay un expresidente, una ex primera dama y una candidata que han sido arrestados, han estado en prisión preventiva y sin embargo por sentencias del Tribunal Constitucional han recobrado su libertad. Entonces tenemos todavía la instancia constitucional del Tribunal Constitucional y en el peor de los casos se tendría todavía una instancia supranacional.
Por otro lado, el Congreso vuelve a negar la posibilidad de adelantar elecciones y aprueba una ley que sanciona duramente la calumnia y la difamación. ¿Es parte de un giro más autoritario del Congreso en concordancia con Boluarte?
Lo del adelanto de elecciones es algo que en este momento es muy manoseado, ¿no? Primero, quien proponga eso sabe de por sí que no se va a aprobar en el Congreso, porque no se llegan a los votos. En segundo lugar, los argumentos para estar a favor o en contra son diversos. Los que están a favor, bueno, señalan que hay una crisis, que hay una ilegitimidad y que esto se va a agravar y que la única solución es dejar a nuevos actores políticos, ya en el Ejecutivo, ya en el Congreso, para que maneje esta situación. Pero los que están en contra, por ejemplo, algunos plantean, los de la extrema derecha plantean que, bueno, ellos han sido elegidos constitucionalmente por 5 años y que sería inconstitucional, sería en contra de la voluntad popular, imagínense, contra la voluntad popular, adelantar las elecciones. Es un absurdo. Pero por el lado de la izquierda, o de sectores de izquierda, ahí el argumento es un poco más cuestionable, porque dicen, no puede haber adelanto de elecciones sin asamblea constituyente. Es cierto, o sea, el objetivo es la asamblea constituyente, pero bajo este pretexto se puede permitir que siga creciendo la protesta social o que bajo este pretexto se siga manteniendo en el poder no solamente una persona ilegítima, autoritaria, sino también que es incapaz, o sea, en este momento de crisis que tenemos por el ciclón Yaku, se ha demostrado que hay incapacidad de respuesta. No, entonces, este gobierno, aparte de esos elementos primeros, también es incapaz, tiene incapacidad de gobierno, de gestión, puede seguir estando ahí, al frente. Y respecto a la ley de que se sancione con mayor gravosidad la difamación y calumnia, al parecer habría mayor unanimidad, pero esto no es un proyecto que nace ahora, nace ya hace buen tiempo, por lo menos hace 2 congresos atrás, por el exceso, hay un libertinaje o un uso abusivo, ¿no? Ese sería el término más adecuado, un uso abusivo del derecho a la libertad de prensa. Porque para comenzar en el Perú, ¿qué se podría decir como libertad de prensa? Los medios escritos, en su 80%, están agrupados en una sola corporación, en la corporación El Comercio, que es de la extrema derecha. A nivel de televisoras y de radio pasa algo similar, son grandes grupos muy poderosos que manejan las principales fuentes de información o de desinformación en el Perú y que muchas veces atentan no contra el cuestionamiento del orden, sino más bien son actores de derecha, son actores, son partidos políticos de la derecha. Entonces, que se trate de poner límites a las difamaciones y a las calumnias, como digo, no es nada nuevo. Y en este momento, como les digo, que los medios de comunicación hegemónicos juegan con la derecha, son elemento de la derecha, han sido parte del ataque a Pedro Castillo, son parte de la narrativa para seguir vulnerando los derechos de Pedro y de las víctimas de las protestas, y por último, que están blindando en este momento al régimen de Boluarte, pues lo más lógico sería, sí, lo más razonable es comenzar a dar ciertas limitaciones. Obviamente, la mayor punidad de estos delitos no es suficiente, ¿no? Tiene que partirse de reformas constitucionales y de nuevas políticas respecto a lo que es estos medios de comunicación, la libertad de prensa y actividades ligadas a ella.